Jueces capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios: Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnath-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Baales, esta es la clave, esta frase. Después que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, esto es lo que divide todo el resto del libro, donde hay muchos versículos donde dice eso. Por favor, vean capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron de Jehová su Dios. También en versículo, capítulo 4, versículo 1, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. También cuando vemos ahí en el capítulo 6, también lo vuelve a mencionar, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián. Y así sigue todo el libro describiéndonos los eventos, y podemos ver otra vez en capítulo después del 9, también en el 10, menciona esta frase, y en el capítulo 10, versículo 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto es lo que separa, esta frase es la que nos da todas las diferentes divisiones del libro de Jueces. Por favor, Jueces capítulo 2, y dice en el 10, y toda aquella generación también fue reunidos sus padres, y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Dios. Ahora, Manuel, pues ahí está, ahí están tus hijos, y hay diferentes pues personas que ya tienen edad, ahí están los hermanos, y se reúnen. Pero después de ustedes hay otra generación, y ellos tienen que tomar una decisión para el Señor personal. Tienen que decir, yo le seguiré, y tienen que querer. ¿Por qué? Porque es muy común, a veces lo tomamos por hecho de que los niños ya son creyentes porque vienen con nosotros. Pero muchas veces no es así. Sí vienen, ahí escuchan, porque esa es la fuerza. Pues no, los papás no lo van a dejar en casa. Pero cuando ya la primera generación ya no vive, muchas veces los hijos y la próxima generación ya no quieren seguir al Señor. Y muchas veces pasa una de dos cosas. Uno, se van y ya no se reúnen. Dos, todavía se reúnen, pero ya no estudian la Biblia, nada más pura religión y puros comentarios humanos, historias, pero ya no estudian la palabra de Dios a fondo. Y eso es un peligro. Y aquí dice en el versículo 11 que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, que son los ídolos de los dioses, dioses falsos de ahí de Canaán. Y mire versículo 12. Hay muchos diferentes versículos y frases que mencionan. Y dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Lo dejaron? Lo abandonaron. ¿Sí han escuchado de la palabra apóstata? Y la palabra apostatar. ¿Sí lo has escuchado? Está en Timoteo. También está en el libro de Hebreo. Pero esta palabra, que apostatarán de la fe, o personas que son apóstatas, la palabra apóstata sencillamente nada más significa abandonar, apartarse. Entonces la próxima generación abandonaron a Dios. Entonces todos ellos eran apóstatas. ¿Por qué? Porque un apóstata no es una persona que no conoce, que anda perdido por ahí, no. Un apóstata es una persona que ha escuchado, que conoce bien, que ha estado sentado escuchando la palabra de Dios y después de un tiempo abandonan y dejan a Dios. ¿Por qué? Ellos ya saben. Y eso es lo que pasó con la nación de Israel. Era una nación apóstata. Y dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Entonces la ira de Jehová, su enojo, él se enojó contra ellos porque uno abandonaron a él y después fueron tras otros dioses. Espiritualmente, ¿cómo se le llama eso? Se llama adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios y empezaron a correr tras otros dioses. Es adulterio espiritual. Y para ellos, pues ellos seguían ídolos. Pero para nosotros puede ser otras cosas. Puede ser dinero, pueden ser los amigos, pueden ser los vicios, pueden ser muchas cosas. Pero cualquier cosa que ponemos antes que Dios, esa es idolatría y adulterio espiritual. Cuando ya no ponemos a Dios en su lugar propio, en primer lugar. Dice otra vez en el 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. ¿Ves que antes dice que es su ira y aquí dice que es su furor? Está enfurecido, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Entonces ellos estaban fuertes. Bajo Josué, bajo su liderazgo, nosotros vimos que tuvieron muchísimas victorias. Leímos acerca y estudiamos acerca de cómo cayeron los muros de Jericó. Vimos cómo vencieron a los de ahí. Vimos muchas historias como salvaron a los, se unieron con los gabaonitas y también con la Federación del Norte, todos aquellos reyes cinco que se unieron ¿para qué? Para destruirlos, pero Dios los libró. ¿Por qué? Porque ellos se aferraron a Dios. Junto con Josué, buscaban el rostro de Dios, oraban, etcétera, se reunían, pero aquí ya no quieren saber nada de Dios. Lo abandonaron, lo dejaron. Y al apostatarse, ya se quedan débiles, se quedan sin fuerza. y ya dice que Dios estaba tan airado y enfurecido que ya no pudieron hacer frente ante sus enemigos. Entonces tuvieron la victoria antes porque Dios estaba a su lado. Dios estaba allí para darles la victoria. Pero como lo han dejado, ahora están tratando de ganar sus fuerzas por su propia cuenta. Y lo que vemos es derrota. En lugar de victoria, son vencidos y no pueden hacerles frente. También lo mismo puede pasar a cualquier de nosotros. Dice Cristo que separados de Él nada podemos hacer. Y podemos intentar, alejados de Dios, hacer proezas en su nombre, pero no se va a poder. Porque es Dios quien hace la victoria, es Dios quien nos da la fuerza, y aquí ellos no pueden. Lo interesante es aquí es que dicen que fueron, aquí en el capítulo 2, versículo 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ahora, ellos intentaron, aquí en, de hacer cosas por su propia cuenta, pero Dios en su disciplina los corregía. Y no dejaba que ellos prosperaran. Todo lo que hacían les iba mal. ¿Nunca han sentido así? ¿Nunca han dicho, es que todo lo que hago sale mal? Hago este trabajo, me sale mal. Estoy mal con mi esposa, estoy mal con mis hijos, estoy mal en el trabajo. Quise ganar este dinero y todo salió mal y se ve que no voy a ganar nada. Todo me va mal. ¿Nunca han pensado así? Déjenme decirles esto. Cuando ustedes hablan así, lo primero que hay que hacer es arrodillarse y decir, Dios, estoy mal. Dios, estoy tratando de hacer cosas de mi propia fuerza. Estoy tratando de vivir mi vida alejado de ti. Porque alejado de Dios, las cosas no van a salir bien. Y Dios asegura que las cosas no nos van bien. Y todavía a veces nosotros decimos, pero aquellos andan mal y se ve que les va bien. Sí, pero ellos no son creyentes. Y Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Si ustedes ven a dos niños peleando por ahí, van caminando por la ciudad, y ven dos niños que están peleando, ¿van a entrar ahí? ¿Los van a separar? No, pues van a decir, ¿quién sabe quiénes son? Pero si ustedes ven, oye, uno de los dos niños que están peleando, uno es mi hijo, ¿qué van a hacer? Van a correr y van a entrar a parar, a hacer algo. Es que Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Dice, azota a cada uno que tiene por hijo, dice Hebreos. Entonces es importante que tenemos que arrodillarnos y tenemos que preguntar a Dios. Posiblemente, es posible que estamos bien con Dios. Es posible que andamos en santidad y aún así todo está saliendo mal. Yo no estoy diciendo que siempre que las cosas salen mal es porque andamos en pecado, pero a veces sí. Lo que tenemos que hacer es buscar el rostro de Dios. Y orar y decir, Dios, ¿estaré yo mal? ¿Hay algo que está pasando? Y si no, hay que decirle al Señor, Señor, ¿hay algo en mi vida que me es secreto? ¿Te estoy ofendiendo y ni me doy cuenta? Pues dime. Y si estoy bien contigo, Dios, fortaléceme, ayúdame a soportar esta tribulación. Porque sabemos que Job estaba bien con Dios. Y aún así le pasaron cosas, tribulaciones bien fuertes. Pues no siempre, pero a veces sí, como en este caso, Así fue. Dice que la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. No bendecía, aseguraba que las cosas iban mal. Y dice, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Pero cuando Dios manda disciplina, a la vez Dios manda a alguien que nos pueda ayudar. Y aquí dice, versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Sí los disciplinó, pero mandó jueces para levantarlos, para ayudarlos. Ahora, un juez, literalmente, en este libro, no se refiere a una persona que se siente en un corte y que hace juicio. Como nosotros decimos, pues ya me demandaron y voy a tener que ir a los cortes de juicio porque y voy a tener que pararme delante del juez. Estos no eran jueces así. Estos jueces eran jueces, uno, militares. Eran soldados, eran guerreros. Eran jueces espirituales. Porque ellos, con la palabra de Dios que predicaban, ellos restauraban al pueblo para que sigan la palabra de Dios. Entonces, eran jueces espirituales porque enseñaban la palabra. Eran jueces militares porque eran unos guerreros que guiaban a los demás a la guerra y a la victoria. Ellos entraban para pelear y para librarlos de sus enemigos. Y aquí estos son los jueces que Dios dice aquí para que los librasen en mano de los que les despojaran. 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Entonces lo que vemos es que los jueces era para restaurarles, era para decirles, mira, estás mal. Y después de decirles que están mal, ellos tenían que reconocer y decir, sí, es cierto, reconozco, me arrepiento y sigo a Dios. Pero cuando llegaban estos jueces y les predicaba, ¿qué hacían? ¿Se enojaban más? ¿Es correcto eso? Uno mismo está mal con Dios. Dios envía a una persona para hablarles y decir, estás mal, cambia, arrepiéntete para que recibes bendición de Dios. Pero cuando alguien llega a hablarles, ¿qué hacen? Se enojan más. Ah, ¿por qué tú vienes a decirme, no? Eso es incorrecto. Eso es dureza de corazón. Y aquí en el capítulo 2, en el versículo 17, así dice. Dice, se apartaron pronto del camino. No hicieron así. No oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, seguían más duro y más duro en su pecado. Versículo 19, dice así, más acontecía que al morir el juez, 18, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era, vean esto, movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces aquí Dios era movido a misericordia porque veían cómo ellos deberían conocer mejor, deberían actuar mejor, pero aún así Dios compadecía de ellos. Yo no quiero decir que sentía lástima, pero sí, también. Un dolor profundo. Era movido a misericordia. En el original griego es donde, hebreo, perdón, es donde ocupa la palabra Naham, que dice, y Jehová se arrepentía. Que en Génesis 6 dice, y tuvo dolor en su corazón. Le dolía en su corazón. Así a Dios le daba un gran pesar, un gran dolor en su corazón hacia ellos a ver cómo estaban. Y gracias a Dios que así ha hecho con nosotros. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo vio a la multitud y dice que los vio como ovejas sin pastor, descarriados, perdidos? Y le dolía. Y eso es lo que Cristo hace para nosotros. Tiene misericordia a nosotros. 19 más. Acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que a sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Ahora, lo que hay dos cosas que podemos ver aquí. Lo primero es, dice, se corrompían más que sus padres. Entonces, cada vez que Dios mandó a un juez, les libraba, pero la segunda vez, cuando él moría, se corrompían más. Entonces, la palabra es decadencia. Que iban mal de peor, iban cada vez más bajando los escalones para tocar fondo. ¿Por qué? Porque dice el versículo que seguían su obstinado camino. ¿Qué es obstinada? Es una palabra tal vez un poco difícil para algunos, pero describe que aunque la persona conoce bien, aunque les dice muchas veces, se ponen necios, se ponen tercos, duros, y ese es un obstinado. La Biblia también ocupa la frase, duro de cerviz. Así, cerviz es el cuello de un animal, y nada más piensa en aquel mula o macho o burrito que quieres que ellos hagan algo, ya saben que quieren, ellos saben que quieren, que el dueño quiere que vayan por este camino, pero ¿qué hacen ellos? Jalan y con su cuello bien duro dicen, no, yo voy para acá. Eso es obstinado, que no se dejan. Y hay un peligro que nosotros podemos caer en eso. Terquedad, necedad, no humildes, orgullosos, y diciendo, ¿sabes qué? No me importa, yo voy a hacer lo que yo digo. Pero tú ya sabes, ya conoces la palabra. No importa, yo digo eso. Eso es ser obstinado. Que Dios nos libre de eso. Y dice en el 20, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, ¿por cuánto este pueblo traspasa mi paso que ordené a sus padres y no obedece mi voz? Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y mira lo que dice, para probar con ellas a Israel. Dios ya dio victoria sobre muchas naciones. Había unas naciones que quedaron cerquita, si no todos fueron removidos. Y Dios dijo, con aquellas naciones que quedaron ahí cerquita, Dios va a permitir que entre en Israel para probar sus corazones. y si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Ahora ustedes ya son salvos. Espero que todos ya pertenecen al Señor. Pero Dios no te llevó directamente al cielo. Te dejó acá. Y en donde usted vive, hay tentación. Están los amigos antiguos. Están los incrédulos que nos llama la atención para evitarnos a pecar con ellos. Hay tentaciones por donde quiera, andando por este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no mejor que cuando somos salvos, ya Dios quita toda tentación y ya no va a haber? Es que Dios lo dejó. ¿Para qué? Para probarnos. Para probarnos, para ver qué camino vamos a seguir, cuál vamos a tomar. Y si tomamos la incorrecta, Dios nos disciplina. ¿Para qué? Para enseñarnos que este mundo no tiene nada que ofrecernos. Que los ídolos, sean espirituales o sean cual sean, no valen la pena seguir. Dios es falso. El mundo te promete muchas cosas, pero pura mentira. Y dice en el versículo 23, por eso dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Entonces, hermanos, Dios nos dejó en este mundo todo, donde todavía hay